Las 4 y 5, 3 y 5 en Canarias. Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Este programa se suma así a los 10 días de luto. Hoy ya es el octavo y quiere acompañar a los familiares de los que ya no están entre nosotros. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. But you were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I am so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. Tell me that your sweet love hasn't died. Give me, give me one more chance to keep you satisfied. Satisfied.
Never took the time. But you were always on my mind. You were always on my
gusta en este programa de radio mencionar a alguno de los fallecidos que llevamos hasta el día de hoy. Hoy nos acordamos de Leopoldo Pérez González, Francesc Collado, Antoni Feixa, Gemma Colón y también José María Loizaga. Son personas con nombre y apellidos que se han ido en esta pandemia, en esta crisis del coronavirus. Si tienes un allegado y quieres que le mencionemos, a través de las redes sociales atenderemos tu petición. Son las 4 y 9, 3 y 9 en Canarias. Vamos a por el miércoles.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hay que poner en las calles a este día y es verdad que las temperaturas han subido y un montón. El calor en algunos momentos está apretando como si fuera ya verano y en esos momentos apetece mojarse por dentro y también por fuera. Lo de mojarse por dentro depende, es verdad, de los gustos de cada uno, ya sea con agua, con un refresco, con una cerveza bien fresquita o un tinto de verano, pero ¿y por fuera? ¿Cómo manejamos eso por fuera? Atención, ponedores, porque en unos segundos os vamos a hablar de las piscinas caseras que se han convertido ya en todo un artículo de venta masiva en estos días. Se está solicitando y mucho. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 6 de la mañana hay que poner un montón de calles, pero vamos a adelantarle a los ponedores qué vamos a hacer hasta las 5.
Además de lo de las piscinas, vamos a tratar otros temas relacionados también con lo que hemos vivido en los últimos meses. Se trata del cuaderno de bitácora de una cuarentena, un libro del periodista Pedro Tuceda que comenzó siendo una especie de diario en Facebook y que ahora es todo un documento de lo que hemos pasado. Además, tiene fines benéficos, así que nos interesa hablar de ello. También vamos a contar noticias como la del diputado irlandés que ha enseñado más de lo deseable ante el Parlamento Europeo. Y, por supuesto, leeremos los mensajes que ya nos están dejando en Facebook los ponedores. Hoy la cosa va de bicicletas.
Qué bien. Lo que también es importante es saber cómo viene el día. Hay gente que está preocupada si vamos a seguir con el calor, si vienen tormentas. En definitiva, necesitamos saber cómo viene el tiempo para la jornada de hoy. Zaida Picos, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Cielos nubosos con chubascos y tormentas localmente fuertes en el tercio norte de la península y en Canarias. Por la tarde esas lluvias se extenderán también al centro peninsular, en la mitad sur y en Baleares, nubes de evolución a lo largo del día. Las temperaturas van a descender las diurnas en el tercio norte peninsular, ascienden en el área mediterránea, cuadrante suroeste y en Canarias, bajan las mínimas en la mitad noroeste de la península y suben en la mitad sureste y en los dos archipiélagos.
Muchas gracias, Zaida. Recuerda, si me estás escuchando ahora, es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Hoy te estamos preguntando en Facebook por tu bicicleta. ¿Cuándo la tuviste por primera vez? Si realmente fue el regalo por algún logro que tuviste, algunas buenas notas quizás. ¿Dónde la compraste? ¿Cómo era? Cuéntamelo y te leemos.
Por tu ingrata sonrisa, por tus bellas caricias, eres tú mi alegría. Pido que no me falles, que nunca te me vayas y que nunca te olvides, que soy yo quien te ama, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas. Soñarte cuando más me haces falta, pido por la mañana que a mi lado despiertes, enredado en la cama, ay cómo me haces falta, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas.
Quinta Estación, el grupo que tuvo que viajar desde España para hacerse, bueno, pues un poquito a las Américas y vino con los deberes hechos y madre mía lo que vendieron en este país cuando salieron, qué barbaridad. Ponedores, estamos en el Ecuador de la semana. Hoy es verdad que es el Día Internacional de la Bicicleta y queremos conocer qué relación te une a ella, cuándo aprendiste a montar, si la compartías con los amigos, cómo era tu bicicleta, si la tuviste como premio por algún logro. Queremos leer tu historia, porque seguro que esa bicicleta te ha acompañado en momentos de tu vida que son maravillosos. Por lo menos Consolación Sánchez nos está contando que aprendió en una bicicleta de un chico que se dio muchísimos golpes y nos manda un saludo y muchos besos. Dice que soy ponedora y que el programa es fabuloso. Pues Consolación, un abrazo bien fuerte y muchísimas gracias por tu mensaje.
Vicente Yeo dice que aprendió en el campo. Las ruedas eran sin cámaras, más duras que una piedra. Sí, el trasero se me quedaba dormido y frenaba con las piernas. Yo no tengo claro ya si Vicente iba en una bicicleta o se ha equivocado.
O en una tabla.
Pero él insiste en que así es como aprendió a montar en una. Oye, que tengo también a Mari Carmen, que aprendió con una BH naranja. Hombre, ¿quién no ha tenido una BH en algún momento de su vida?
Bueno, ¿eh? ¿Cuántas veces va a salir las dos letras? La BH. Yo tuve la BH California y era alucinante. Es que era, los veranos en bici eran maravillosos.
Claro, claro. Bueno, pues Mari Carmen en una BH naranja doblé tanto el manillar, de tanto que me caía y me rompí la muñeca. La verdad es que cuando aprendes a montar en bici es un acto de fe, sí. Porque tú siempre confías en que al final terminarás haciéndolo bien, pero la primera hora es mortal.
Es complicado. Yo me acuerdo que yo tardé en tener bicicleta porque hasta que no aprobase todo así con nota, mi padre me dijo que no iba a comprar la bicicleta.
Mira qué bien.
Entonces, claro, tenía que ir un poco de gorrón con mis amigos. Y claro, tener que estar deseando montar en bici y esperar a que tus amigos se bajaran de ella, menos mal que mis amigos, a los cuales tú conoces, Bea, siempre tuvieron a bien dejarme las bicicletas y por Mirasierra hemos hecho auténticas barbaridades. Y sobre todo hemos descubierto un montón de zonas en bici que eran una gozada.
También sobre bicicletas he hecho barbaridades, ¿no?
También, pues claro, por supuesto. Claro, claro.
Inmaculada, aprendí con una de mis hermanos que tenía barra, la de golpes que me di, pero nunca tuve una de chica. Mi madre decía, sí, ya tienes esa. Y dice que luego ha aprovechado las de los hijos para desquitarse. Ya no puedo montar, pero me gustaba mucho.
Es una gozada conocer vuestra relación, la relación de los ponedores con sus bicicletas o con las bicicletas que les prestaban sus amigos, porque es verdad que hay mucha gente que a lo mejor en su casa no había en ese momento para comprar una bicicleta y llegaron tarde a ella. Uh-huh. Y bueno, se aprovechaban un poco, y lo digo en buen sentido, en el buen sentido de poder adquirirla y poder utilizarla gracias a sus amigos. José Chavero dice, buenos días ponedores, la mía era una BH Pulpo. Gracias por hacernos la mañana mucho más amena. Pues muchas gracias, José.
Silverio dice que aprendió en un garaje comunitario con una BH que me regaló mi abuelo para la primera comunión. En el pueblo, estando de vacaciones, me pegué una leche que aún tengo la cicatriz en la rodilla. Al poco tiempo la convertí en una bici de cross. Una locura, desde Valdeuso.
Qué bien. Charo Pizarro dice, buenos días, yo aprendí con la bici de mi amiga Mari José. Yo no tenía bici, me tiraba por una calle cuesta abajo y así fue como aprendí. ¡Qué tiempos, por favor! ¡Qué tiempos! Dice Charo.
Sí, sí. Encarna Berrocal, aprendí con 17 años en Suiza, con una compañera de trabajo. Para mí fue muy útil porque ya podía ir al trabajo en bicicleta y me ahorraba muchísimo tiempo por las mañanas, así que aprovechaba para dormir un poquito más. ¡Qué tiempos aquellos!
Jolín, ¿tú dónde aprendiste a mantener el equilibrio en la bici?
Pues yo en la plaza del Pardo, donde vivía mi padre, y me enseñó mi padre. Yo tendría unos 10 años o así, y jolín, acababa siempre en un árbol. La primera hora y media mi padre no entendía nada y me decía, vea, por favor, gira un poco, porque yo me estampaba, ya iba frenando cuando veía el árbol, ya no visualizaba nada más, y me dejaba caer y ahí paraba, ahí frenaba, claro.
Fíjate, en una plaza.
Yo
aprendí en una plaza, en la plaza de donde está el ayuntamiento de Soto del Real. Me acuerdo que íbamos a comer por la sierra, teníamos unos amigos que vivían en Soto del Real, y una mañana, tomando el aperitivo, con una bicicleta, unos amigos de allí, de Soto del Real, pues ahí es donde yo me animé a mantener el equilibrio y ahí fue donde di mis primeros pasitos con la bicicleta.
Yo tengo que decir que aprendí en una mañana, porque empecé con los dos ruedines, a los 15 minutos mi padre me quitó uno, y a los 20 minutos me quitó el otro, y ahí fue mi odisea con los árboles, pero en hora y media había cogido el equilibrio, la verdad que no se tarda nada y luego no se olvida.
El tema de los ruedines, es verdad, los ruedines todos hemos pasado o de los dos y luego a uno y luego ya a ninguno, o a lo mejor manteníamos ya el riesgo y decíamos fuera los ruedines y a mantener el equilibrio directamente.
Sí, sí, según la paciencia que uno tuviera. Oye, es que verdad. Guadalupe dice, la verdad que nunca aprendí a montar en bicicleta, lo intenté, me caí 2 o 3 veces y me dije, pues ya no me caigo más, que corra el aire la bicicleta por un lado, yo por el otro, se ve que sería un poco patosa y que la bici no era lo mío.
Qué bien. Bueno, yo quiero dar las gracias a los ponedores que ya están enviando sus vídeos. Los vídeos donde muestran cómo están poniendo las calles. A mediados de mes nos vamos a poner a montar todos los vídeos. Queremos hacer un gran vídeo donde aparezcáis todos poniendo las calles, cada uno con vuestra actividad. Tenéis que contarme qué actividad es la que estáis desarrollando, dónde estáis. Si tenéis el diploma de ponedor, lo mostráis. Me lo enviáis a través del WhatsApp 662-942-605. Y formáis parte del vídeo 2020 de los ponedores que van mostrando cómo ponen las calles, ya sea desde la cama, ya sea desde casa, o ya sea desde un coche patrulla, desde una fábrica, desde un camión. Queremos conocer cuál es tu actividad. Así que te recuerdo, tienes todavía tiempo para enviarme tu vídeo de cómo ponen las calles. WhatsApps, vídeos al 662-942-605. Las 4:21, hora menos en Canarias, y aunque sigamos en estado de alarma, ponedor, lo cierto es que el confinamiento ya no es tan rígido, por ello, con las temperaturas que estamos teniendo estos días, una de las cosas que más me apetece últimamente, pues es meterme en la piscina. Es verdad que los que tienen la suya en casa o en la comunidad a partir de la fase 2 tienen esa suerte de poder disfrutar de ella. Sin embargo, ¿qué pasa con los que hasta ahora no tienen acceso a una?
Pues mira, los que pueden estar aprovechando cualquier esquina que tienen en su hogar para poner una. Es decir, se está hablando de terrazas, de jardines, de cualquier espacio. Por ello, las empresas que las montan están en estos días que no paran, absolutamente desbordadas.
Bueno, pues para hablarnos sobre todas las cuestiones relacionadas con las piscinas, ha estado en la tarde de COPE el arquitecto técnico Piscinas DTP, Julián García. Él ha sido el que ha explicado las condiciones que debe haber en nuestras casas para poder montar una piscina.
Tendríamos que empezar primero con ver la posibilidad dentro de la parcela, los espacios que tenemos, para poder ver si es viable. Nosotros el tipo de piscina que montamos es una piscina de prefabricada de poliéster con fibra de vidrio, y lo que hacemos es primero hacer un estudio previo. Hay que primero tener en cuenta si hay que responder a algunos parámetros que pide el ayuntamiento, como por ejemplo los retranqueos, si piden también un proyecto, y por ejemplo también la gestión del ayuntamiento no lleve mucho tiempo, porque esos son plazos que a lo mejor las personas a la hora de contactar para querer tener una piscina este verano, pues les hace que no puedan tenerla. Luego, lo que es el hoyo, pues hay que hacer un hoyo, una excavación, y en esa excavación pues intervienen maquinarias pesadas, también permisos de ocupación, grúas, y bueno, pues son ciertas cosas que hay que tener en cuenta antes de tomar la decisión de querer tener una piscina en casa.
No obstante, montar una piscina portátil en una azotea o una terraza y no en una parcela. Atención, porque esto depende de muchos factores.
Hay que tener mucho cuidado. De hecho, a nosotros nos están pidiendo presupuesto para piscinas de las nuestras de poliéster también ahí. Nos están preguntando para poder poner ese tipo de piscinas en las azoteas. Y claro, ahí tiene que reunir una serie también de parámetros, no solo en cuanto a lo que son los permisos comunitarios, sino también que esa estructura pueda soportar el peso que puede tener una piscina. Una piscina de 2x2 puede conllevar un peso de 4.000 kilos aproximadamente, o un poco más. Entonces, claro, todo eso tiene que repartirlo y aguantarlo el forjado.
Claro, es muy interesante lo que nos está contando Julián. También ha estado en la tarde de COPE la responsable de comunicación de Piscinas DTP, Maite Nieto, y ella ha sido la que ha hablado sobre el incremento en las peticiones con respecto a años anteriores.
La demanda ha aumentado, lo que nosotros tenemos calculado por el número de visitas que tenemos en la web todos los días, luego la cantidad de llamadas, emails y demás que gestionamos aquí en la oficina, más de un 400% se ha aumentado la demanda. O sea, nosotros no hemos vivido esto ni en el boom inmobiliario.
Es increíble lo que nos están contando, y es que es así. Por ello, les ha resultado muy complicado poder atender a todo el mundo.
Ahora mismo nuestros recursos son limitados, y aunque hemos aumentado nuestra plantilla más de 10 personas en apenas estos últimos 15 días, claro, por muchísimo que nosotros queremos abastecer toda esa demanda, nos es imposible. Teníamos ya muchísimo trabajo antes de toda la crisis del COVID y evidentemente pues ahora se multiplica. Lo que pasa es que nosotros hacemos pues encaje de bolillos, trajes de medida para que por lo menos todo el mundo pueda disfrutar de la piscina, que al final es de lo que se trata, de tener un chapuzón.
Bueno, yo me pregunto, con respecto a ese chapuzón, ¿cuál es la piscina más pequeña que les han solicitado en los últimos días?
La gente nos dice continuamente, tengo un espacio de 2x2, tengo un espacio de 2x3, ¿qué modelo podría tener? Nosotros tenemos una piscina que precisamente la hemos lanzado este año, que es nuestro modelo RIM, y bueno, eso sí que es verdad que se puede encajar bastante bien. O sea, eso es a 2 metros cuadrados, puede poner el sistema de hidromasaje, puede hacer pasar buenos ratos y al final pues también le estamos dando un valor añadido a nuestra vivienda.
Sin duda parece que toda la incertidumbre que rodea a este verano está provocando acciones como esta, donde la gente se ha lanzado rápidamente a comprar una piscina para su casa. Así que ya sabes, ponedor, si tú también quieres una, date prisa, que ya has oído cómo de desbordadas están las empresas para, bueno, para, por la alta demanda que está habiendo para las bicicletas, para las piscinas. Mientras tanto, a las 4:25, 3:25 en Canarias, seguimos poniendo las calles y seguimos leyendo tus mensajes con respecto a tu relación con las bicicletas. Hoy es el Día Internacional de las Bicicletas. ¿Cómo era tu bicicleta? ¿Qué cantidad de mensajes de nuestros ponedores que ponen las calles de España? 4:25. ¡Hola! I begin to feel like old romancing, grooving, moving, shaking. All the time you hear that sound, dancing. In New York, Rio, Tokyo, or any other place you see, you feel that dancing fantasy. In New York, Rio, Tokyo, or any other place around, that magic. Sound dancing in New York, Rio, Tokyo, or any other place you see, you feel the dancing fantasy in New York, Rio, Tokyo, or any other place around, that magical big city sound. When you dance close to me, when I dance close to you, when we are together, then you'll see. Para Esme Tez, también para Miguel Ángel García, para Puri Maldonado, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles, también para Olga TR, Jorge Romero, Juan Gómez, Diego Íñiguez, gracias por seguirnos y demostrar que estáis aquí con nosotros poniendo las calles. Nuestro abrazo, como siempre hacemos, a los vigilantes de seguridad, a la gente que está con el PAN, a la Guardia Civil, a los policías nacionales y locales, a la gente que está en las investigaciones y que también nos está escuchando ahora, gente que está en las fábricas, gente que va en los camiones, la gente que se acerca a los mercas. Hay un montón de actividad en la madrugada en España y nosotros tenemos la responsabilidad de acompañar y entretener a todos y cada uno de vosotros. Nos acordamos también, por supuesto, de la gente que está en la cama escuchando la radio, de los insomnes, de la gente que tiene algún que otro problema y acude a la radio para sentirse acompañado y querido. Aquí estás en tu casa, estás en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Oye, y es que estamos encantados de conocer la relación que tienes o has tenido con las bicicletas.
Pues imagínate la de Enrique S. Beléndez, que nos ha contado toda la relación a lo largo de su vida con las bicis. Dice, aprendí tirándome por la calle de Gutiérrez de Cetina, desde la calle de la carretera de Aragón, después Alcalá, hacia la de Vitalaza, con una bicicleta donde las piernas las tenía que poner hacia afuera porque daban al manillar. Esto era el año 1960. Mi primera bicicleta, una Orbea tamaño cadete, dice, rueda de 650 en vez de 750. Y la tienda donde la compramos, al lado del Cine Real, Cinema, Plaza de Ópera, aquí en Madrid. Dice, con el aprobado del PREU, ya me compré una de carretera, toda una pasada, que la conservo todavía, doble plato, 6 piñones, 4 Zeus, sillín Brooks. Madre y mía. Cambio campañuelo. Con las qué dos, barbaridad. La ruta dominguera era de Madrid, Ciudad Lineal, Guadalajara. Tú imagínate. Jolín. Qué historia con la bici.
Es alucinante. Yo me acuerdo cuando tuve ya la mía, los fines de semana, cuando nos subíamos a comer por Manzanares el Real, que íbamos a Casa Julián, me encantaba la paella y el escalope de Casa Julián en la Pedriza. Madre mía, meter la bicicleta en el maletero del R18 de mi padre era una odisea, pero es que yo era el niño más feliz del mundo con la bici.
¿Y entraba la bici en el maletero?
Y tenía que ir la rueda afuera.
Claro,
y
había que quitar
poner
la
un
rueda,
pañuelo
¿no?
rojo. Sí, y mi padre dice, ¿esto es necesario?
Esto es muy cómodo.
Claro.
Fina Romero, nunca pude aprender a montar en bicicleta en casa, no había para comprar una, así que cuando tuve edad y posibilidad, me saqué el carnet de conducir y me compré un coche. Ahora no puedo ir en bicicleta con mis nietos, eso lo siento muchísimo, porque claro, nunca termino de aprender.
Madre mía, mira, Emilio nos cuenta que su primera bici fue una BH de paseo azul que le compró su madre a principios de los años 70. Luego vino una Torro TT de cross a los 80. A día de hoy llevo más de 20 años restaurando y coleccionando bicicletas antiguas y tengo más de 80, Pulpo, más de 80 bicis, sobre todo anteriores a los 70 y son mi pasión.
Os dejo foto
de mi trastero donde tengo las que estoy restaurando en este momento. Nos manda foto a Facebook, la puede ver todo el mundo y efectivamente hay un montón de modelos de bicicletas muy bien colocadas y la verdad que es que claro, es que había de todos los tipos.
Aquí en Madrid se suele celebrar una reunión de bicicletas antiguas. Pero vamos, estoy hablando de finales del siglo XIX y hay gente que las tiene y las saca ese día, claro, evidentemente para la reunión.
Hay mucha pasión para la bici. Yo he presentado la fiesta de la bici de Madrid durante 10 años y la verdad que es que había más de 1 millón de personas montando en bicicleta un domingo por la mañana.
Qué buena.
Una cosa increíble, ¿eh?
Bueno, Clara Rodríguez aprendió a los 7 años. Me enseñó con muchísima paciencia a mi querido abuelo en una BH, la mejor para los baches.
Es verdad, mucha gente, lo de BH están arrasando, ¿eh? Alfonso Gil dice, nunca tuve bici de niña, aprendí con la del vecino, en la cuesta más grande del pueblo, tendría unos 9 años, no recuerdo que me dolieran las heridas, pero no se me olvida la zapatilla de mi madre cuando me vio entrar por las puertas con la ropa de domingo destrozada.
Sí, encima cobrabas.
Hombre, claro, por supuesto, te das la guaspa y encima luego te llevas otra por lo que has hecho.
Y luego una chuchón.
Correcto.
Esa, la secuencia era así, te dabas el golpe, te llevabas una colleja y luego ya te daban un beso, por si acaso. Oye, Marisa, yo aprendí con la bici de una vecina. De hecho, mira, Marisa, qué sincera. Dice que yo creo que era su amiga porque tenía bicicleta. Dice, claro, nosotros somos 7, era imposible tenerla. Y luego, pues andábamos con la de mi padre, ya más mayorcitos, que tenía una pedazo de barra. Imagínate las leches que nos dábamos. Éramos claro, como los 7 enanitos, los de León, que somos así.
Es maravilloso. El tema de las bicicletas, estamos en encantados de leeros en facebook.com/poniendolascalles. Te recuerdo que si nos sigues, yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias y la bienvenida y sobre todo demostrar una y otra vez que no estamos solos, que hay un montón de gente levantando España y hasta las 6 de la mañana hay que poner un montón de calles.
Pues sí, Pulpo, yo voy a empezar a contarte las noticias curiosas ya un poquito indignada y todavía no he empezado a contártelas, voy a ello. Entre otras cosas porque durante este confinamiento ha dejado de ser ya algo excepcional que la gente trabaje medio en pelotas.
¿Por
ya
qué nos está pasando esto?
Por favor, que hemos sufrido una pandemia, pero vistas, la gente.
Yo ahora mismo estoy con pantalón corto, pero llevo mi calzoncillo, por supuesto, y llevo mi pantalón corto y mi camisa por fuera, pero no voy con...
Bueno, ¿qué vas vestido? Que claro, no estás en calzoncillos, es lo que me quieres decir. Y yo te lo agradezco de verdad desde aquí, porque esto es una cosa que se agradece. Es que aunque no lo veas, aunque no visualices, pero no hay necesidades de imaginar cosas. Y yo de verdad, hoy no solo ha sido una persona, además, es decir, el protagonista de esa escena tan lamentable que es trabajar en paños menores. Hoy hemos tenido a dos personas, ¿vale? Empezamos fuera de nuestras fronteras, concretamente en Irlanda, donde un diputado ha intervenido ya en el Parlamento Europeo y lo ha hecho desde su cama y en calzoncillos.
¡Ya, por favor, ya! ¡No puedo más!
Vamos a ver, yo ya no puedo más, que es que ya no es que estés dando una entrevista a un programa de televisión que lo puedes ver así como un poquito más frívolo, que es que estás interviniendo en el Parlamento Europeo y ni te has dignado, desgraciado, a ponerte no ya el pantalón de un traje, que ya no nos estamos poniendo exquisitos, ya ni un pantalón vaquero, ni el pantalón del pijama, que es que te has quedado en gallumbos. O sea, que hay que ser vago para decir, voy a entrar en el Parlamento Europeo y me voy a poner solo la camisa, porque eso sí, lleva una camisa azul. encima.
Es impresionante, qué falta de respeto para todos.
Qué falta de respeto, porque además, ¿qué le hace pensar a esa gente que no puede haber un error, un problema, un descuido en el que se te pueda ver? Porque es cierto que a priori solamente se te va a ver de cintura para arriba, ¿vale? Uh-huh. Pero es que eso no te lo asegura nadie. El móvil se puede caer, tú te puedes levantar, puede ocurrir cualquier cosa y al final se te descubre y se te ve. Y claro, ahí con los gallumbos. Y lo peor de todo es que esto está ya tan interiorizado que la gente en el Parlamento Europeo no ha puesto ni cara.
Claro.
O sea, es de esto que dices, bueno, otro más. En gallumbo.
Es una yo me lo tomo como un poco falta de respeto.
Es falta de respeto.
No sé, pero yo creo que no, y menos una institución como esa, ¿no? Tan grande y tan genial.
Totalmente. Pero tú espera que no acaba aquí la cosa. ¿Qué me dices también de una concejala española? Esto ya ha ocurrido aquí, en nuestro país, en España, en Torrox concretamente, que es de allí, la concejala, que ha asistido a un pleno municipal de la mancomunidad, desde la playa en bikini.
A ver, un poquito de por favor, que somos persona humana.
Bueno, eso digo yo, un poquito de por favor, porque es que está todo el mundo vestido, cada uno desde un despacho en su casa, ¿no? Estaban todos desde casa, porque era una videollamada. Entonces, pues uno desde un despacho, otro desde la cocina, otro desde donde puedas, desde el salón, pero cada uno con su camisa, otro con una chaqueta, otro... Y tú has atendido la videollamada en bikini.
Qué falta de todo, de verdad.
El pleno de la mancomunidad y en bikini, ¿no? Bueno, dice la mujer que ella le había prometido a sus hijos ir a la playa por la tarde. Claro. Y tras salir de trabajar por la mañana, pues eso es lo que hizo, llevarles a la playa. El problema es que a las 5 ya tenía convocado un pleno. Y entonces, en vez de explicárselo a sus hijos o decirle al marido, oye, ¿te puedes adelantar tú a la playa que tras el pleno voy yo? Pues no, ella se fue a la playa y cuando ya tocó la hora del pleno, conectó. Tampoco se le ocurrió irse al paseo marítimo, ponerse una camisola, no, desde la arena, en la tumbona, con las tiras del bikini. Pues yo es que la gente, pues...
¿Salía con el tinto de verano o no?
El tinto de verano ya no se la ha visto. La historia es que la gente ha perdido la decencia con lo del coronavirus. No sé si la salud, pero la decencia la ha perdido totalmente. Yo estoy planteándome el día antes de irme de vacaciones venir aquí yo ya en modo playero.
Para hacerme una foto en el estudio.
Ya a modo playero, porque ya, visto lo visto, aquí no importa nada. Pero bueno, estamos de aniversario, Pulpo. Vamos a hablar de otras cosas, porque en este año se cumplen 4 décadas, 40 años, se dice pronto, del final de una serie mítica, del Chavo del Ocho.
Este es el programa número 1 de la televisión humorística, El Chavo. Interpretado por el supercomediante Chespirito.
Chespirito,
con Carlos Villagrán como Kiko.
Como Kiko. Bueno, la serie mexicana comenzó a emitirse el 20 de junio de 1971 y se mantuvo 9 años en la televisión azteca. El éxito fue tal que llegó a exportarse a China, Japón, Grecia, Angola, India, Italia. También llegó a España, pero aquí hay que decir que la pudimos ver mucho más tarde. De hecho, ya estaba cancelada en México. Fue en el año 93 cuando a Canal Sur se le ocurrió comprar los derechos. La empezó a emitir, y tú no sabes, en Andalucía. Bueno, en el año 95 era el programa más visto de Canal Sur. ¿Qué ocurre? Que entonces la 2 de Televisión Española dijo, jolín, si en Andalucía ha calado bien, vamos a ver en el resto de España. Efectivamente, en el 97 empezaron a echarla y lo mismo. La ficción era una crítica a la pobreza que se vivía en el México de aquella época, de los años 70, y terminó convertida en un símbolo de la lucha de clases. Pero su enganche residía sobre todo en las frases de toda esta comunidad de vecinos. Se convirtieron en parte del lenguaje popular.
¡No me simpatizas!
¿Pero por qué no?
¡Daño, cállate, que me desesperas!
Bueno, pero no se enoje.
¿Qué pasó? Vamos a ver.
Que no me tienes paciencia.
Bueno, es que estas frases las hemos dicho todos alguna vez, los que hemos visto la serie, claro. Y yo, de hecho, la de no me simpatizas la utilizo mucho, que me hace mucha gracia. Cuando alguien me está tocando las narices, de broma, le digo, no me simpatizas, nada. Pues eso.
Yo creo que en España yo la veía, cuando vivía en Mirasierra, a través de Galavisión. Yo creo que me suena en ver en ese canal de televisión que se veía por la antena parabólica.
Claro, pero no era en abierto. Había mucha gente que no tenía la digital. Entonces, claro, hasta que no la echaron en la 2, el resto no pudimos verla.
Es verdad.
Pero tú ya decías las frasecitas y todo, ¿o qué?
Sí, sí, había frases que se quedaban ahí que las pronunciábamos ahí en casa, correcto. No me acuerdo esos mofletillos que tenía y todo, ¿eh?
El Kiko. Oye, el Kiko. 350 millones de personas, ¿eh?, llegaron a verla, con lo cual todos no podíamos estar equivocados. Estaba muy simpática. Y antes de irme con la música, hablamos de Cristiano Ronaldo, o mejor dicho, de una de sus hijas, Pulpo, la más pequeñita. Tiene 2 añitos, ¿vale? La gente puede creer que los niños del astro portugués son unos afortunados porque tienen de todo. Él es millonario, evidentemente, y entonces tienes la sensación de que estos niños pues viven en una casa estupenda, viajan en avión privado, tienen piscina, parque de bolas en casa, todos los juguetes que un canijo pueda desear, pero no es verdad. No tienen de todo. Hay algo que no tienen los hijos de Cristiano Ronaldo.
¿El qué?
Chocolate.
No me digas eso, no me digas eso, que lloro, por favor.
Bueno, yo, Pulpo, tengo que decir que como sano y estoy en contra de comer chucherías constantemente, pero oye, de vez en cuando sin chocolate no puedo vivir. Yo soy muy aficionada al chocolate. No tendría sentido mi vida si no pudiera comer de vez en cuando, darme el caprichito o el lujo de tomarme una onza. Bueno, pues los pequeños de Cristiano no deben ni olerlo. Escucha, Pulpo, atentamente a Lana, que tiene 2 añitos, como te digo, cuando se habla del tema.
No, chocolate no. Papá, fuera no, chocolate.
Ah, vale. Pero nadie está comiendo chocolate.
No.
¿Qué comes? ¿Fruta?
Y hace así. Papá, enfadar. ¿Lo has escuchado? Dice, no, chocolate no, papá, enfadar. Bueno, me la como entera. Y además me imagino a Cristiano Ronaldo cuando se va a entrenar diciendo, a los niños no les di chocolate.
No, pues claro.
Que no me entere yo. Bueno, ya sabes que él cuida su cuerpo como un templo. Sí. Y es buenísimo fomentar buenos hábitos a los pequeños y que merienden fruta habitualmente. Pero, jolín, de vez en cuando una onza, ¿no?
Una cita de chocolate también da un poquito de vida eso, ¿eh?
Jolín, esos niños van a terminar siendo gorditos al final de tanta prohibición cuando sean mayores, ¿sabes? A comer el chocolate a puertas. Bueno, hemos comentado en alguna ocasión el mal momento que están pasando los artistas con la crisis del coronavirus. Es uno de los sectores más castigados, con la imposibilidad pues de estrenar obras de teatro, grabar películas, dar conciertos o como tú, con los bolos, ¿eh? Es sí, que la gente que se dedica al mundo del espectáculo pues es muy chungo y se está pasando mal. Un ejemplo es Albano. El cantante italiano ha confesado que tiene una pensión de 1.470 euros. Y claro, sin los ingresos que él tiene anualmente por los conciertos, pues no puede mantener los gastos que tiene. Por eso sigue trabajando con 77 años. Y este año dice que no sabe cómo lo va a hacer.
Claro, pues como Albano hay un montón de artistas, pero ya no solamente artistas, también los técnicos, las empresas que...
No, todos los que viven, claro.
Claro, todos los que dotan para que haya, bueno, pues conciertos, para que haya eventos, para que haya fiestas. Acuérdate de los ponedores que nos han llamado que se dedican al mundo de las ferias, ¿no? A los feriantes, con las atracciones. Es el año que ha tocado y Dios nos pille confesados y con algo de dinero ahorrado, porque si no iba a ser un año bastante complicado. Así que muchísimo ánimo a toda la gente que depende del verano y de los eventos públicos para poder sobrevivir o llevar a casa un dinerito.
È una spiaggia di notte, l'onda che batte la felicità. È una mano sul cuore, piena d'amore, la felicità. E aspettare l'aurora per farla ancora la felicità, felicità. Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va. Come un pensiero che sa di felicità.
Cuenta Eneida Calleja a través de Facebook su relación con las bicicletas. Dice, Pulpo, a mí me regalaron por la comunión. Y después de que intentaran un montón de veces que aprendiera agarrándome, al final la aprendí sola. Era una Orbea de color azul. Eneida, muchas gracias por estar con nosotros y contarnos tu historia. En facebook.com/poniendolascalles somos ya 51.522 los ponedores que seguís nuestra página en esta red social. Doy la bienvenida a los que nos acabáis de seguir: María José Menchero Sobrino, Daniel Cabezas Fernández, También está José María Fernández Tena o Mari Castillo. Nos acabáis de seguir. Yo os doy la bienvenida y también las gracias. El teléfono del estudio es gratuito. Es el 950-6006. Me encanta hablar con vosotros y conocer por qué y cómo estáis poniendo las calles ahora. Vámonos a Vigo. Ahí está Ángel. Ángel, ¿puede ser Ángel? Rodrigo, buenos días, Rodrigo. Hola, Rodrigo. Rodrigo, creo que estás por Vigo. Hola, Rodrigo. Bueno, yo sé que estabas por ahí. En cualquier caso, vamos a seguir intentando la conexión. Dice Manuel Vázquez, Pulpo y compañía, saludos desde Zarauz, España. Pues yo aprendí a andar en bicicleta con 15 años. Recuerdo que en mi pueblo no había bicicleta porque eran tiempos de guerra. Recuerdo que en el 95 llegaron las primeras bicicletas a mi pueblo en Nicaragua. Espectacular, Manuel. Muchísimas gracias por tu mensaje. Rodrigo, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Estás currando ahora, verdad, hermano?
Pues sí, desde las 11 de la noche te llevo aquí en la fábrica.
Jolín, ¿qué horario tiene tu turno de madrugada? Rodrigo. Qué pena, porque se lo oía un montón de actividad. Era una actividad potente a esta hora, claro. Es que hay un montón de gente que está trabajando. Otros. Rodrigo, ¿estás por ahí o no?
Estoy aquí contigo, Pulpo.
Vale, pero ¿y por qué se nos corta? ¿Qué estás haciendo?
Pues estoy montando coches en la fábrica de PSA, aquí en Vigo.
No me digas que estás ahora mismo elaborando un vehículo.
Exactamente. Metiendo el asiento del piloto.
No me digas, un asiento. A ver, dale un golpecito al asiento, que lo oigamos.
Pues mira, estoy metiendo un tornillo.
¡Qué bueno, macho! En este momento hay un... ¿Cómo mola? O sea, hay un ponedor que está poniéndole un asiento a un coche que está en fábrica ahora mismo, en la línea de producción, ¿no?
Exactamente, hasta las 7 de la mañana que me voy a dormir con Herrera.
¡Qué bueno, por favor! Y vaya turno que te hacen las 8 horas casi del tirón, ¿no?
Exactamente, sí.
¿Cuándo paráis a tomar el bocata?
Bueno, paramos más o menos cada 2 horas, unos minutitos, para reponer un poco de líquidos y a seguir.
Rodrigo, ¿siempre tienes la misma tarea? ¿Siempre montas asientos?
Básicamente sí, pero sabemos más puestos. La empresa nos forma más puestos para ser polivalentes.
Claro, y vais rotando, ¿no? Cada día a lo mejor tenéis una responsabilidad o cada semana.
Exactamente.
Ajá. ¿Cuál es la que más te gusta a ti hacer?
Bueno, a mí en el que estoy ahora mismo, poner el asiento del piloto es una tarea más o menos física, entonces ¿sí? Me obliga a moverme un poco y sudar, quemar grasa.
Qué bien. ¿Y te tienes que sentar luego a probarlo o ya eso no lo haces tú?
No. Simplemente se coloca y el coche sigue la línea y se va ensamblando todo.
Jolín. Oye, ¿hay mucha diferencia en cuanto al número de personal en los turnos de madrugada a los de día o no?
No, la línea consta de las mismas personas y los coches se van haciendo también más o menos la misma cantidad de coches.
¡Ah, qué bueno! ¿Y cómo está el sector de la automoción? Porque, jolín, con Barcelona, con el tema de Nissan, ¿eh?
Sí, la verdad que lo de Nissan es una pena que no quieran seguir invirtiendo en mano de obra española, pero la verdad aquí en PSA, muy bien, y estamos este año con un modelo nuevo de Peugeot, que es una de las joyas de la marca, y aquí en Vigo muy bien, muy bien.
Uh-huh. Hombre, últimamente Peugeot ha crecido mucho en venta, ¿no? Con el 5008 estáis arrasando.
Sí, bueno, aquí hacemos el 2008, pero la verdad que es una gama de coches que está muy bien en relación calidad-precio y da mucho servicio a las familias.
Sí, señor. Qué gozada saber que un ponedor está ahí al frente del montaje de coches en el PSA en Vigo para Peugeot. Te mando un abrazo enorme, Rodrigo. Te doy las gracias, de verdad, ¿eh?
Muy bien, y estoy muy agradecido de que me hayáis dejado intervenir en el programa, porque os escucho todas las noches.
Qué bien, qué bien. Has visto que hay un montón de gente como tú currando, ¿eh?
Sí, claro, sobre todo camioneros, bueno, sí. Fuerzas y cuerpos de seguridad, bueno, todos los sectores.
Uh-huh. Los que hacéis que España no se pare, por eso lo digo tantas y tantas veces, ¿no? Que esto es una cadena de producción y que aquí no paramos para que los que se despiertan dentro de un rato esté todo puesto.
Exactamente. Además, ahora que vienen tiempos difíciles, hay que reactivar la economía y sacar a la gente de los ERTE, del paro, y que todo el mundo tenga unas condiciones dignas de vida.
Sí, señor. Rodrigo, te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles. Ojalá pudieses mandarnos un vídeo de 15 segundos mostrándonos cómo es tu actividad o desde la calle, ¿no? Que veamos cómo es la fábrica y tenerte nuestro vídeo de ponedores que vamos a hacer, que va a ser espectacular.
Muy bien, eso está hecho, Pulpo. Muchas gracias, gracias a vosotros.
Gracias, Rodrigo. Cuídate mucho. Gracias, hermano.
Muy gracias. Bien, gracias. Hasta luego.
Las 4:49, 3:49 en Canarias. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Es cierto que queremos saber al final el total de fallecidos que hemos tenido.
COPE ha podido constatar que abril fue el mes con más defunciones de nuestra historia reciente. No, no todos murieron por coronavirus, pero hay un 73% que seguramente sí lo hicieron. La forma peculiar que tiene el gobierno de contar.
Volvemos a la normalidad, por tanto hay una libertad de movimientos.
Pedro Sánchez ha dado fecha para un acontecimiento clave, que es que normalicemos nuestras vidas, la economía, las vacaciones, es decir, la movilidad. Dice que el 21 de julio. Hará falta que no haya rebrote.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Las 4:50, 3:50 en Canarias. Gracias por seguir poniendo las calles con nosotros. Hombre, yo estoy convencido, ponedor, que el 14 de marzo de 2020 es un día que ya permanecerá en la memoria de todos nosotros, y es que seguro que alguno ha escrito los sentimientos de ese primer día de confinamiento y de todos los que le siguieron. Conmoción por ver la calle vacía, las personas con cumbres montañosas de comida, conversaciones con amigos con los que hacía mucho tiempo que no hablabas, o incluso momentos de aburrimiento a los que acudías a la nevera para comer. Son sensaciones que hemos vivido la gran mayoría de nosotros y que ha ido relatando a través de Facebook el periodista Pedro Touceda.
Pero es que además resulta que estas narraciones se han acabado al final publicando en forma de libro. Así, en Cuaderno de Bitácora de una cuarentena, el escritor ha contado los primeros 45 días del periodo de confinamiento.
Para hablarnos sobre esta publicación ha estado en la tarde de COPE Pedro Touceda. Él ha sido el que ha explicado en qué momento decidió convertir el diario en libro.
Verdaderamente ha sido un libro que no sabía que iba a ser un libro, porque yo escribo en Facebook desde hace varios años, escribo todas las noches o publico fotos, y justamente cuando se decreta el estado de alarma, pues decido que eso que escribo todas las noches se llamase Cuaderno de Bitácora de una cuarentena, y que hablase precisamente sobre lo que sentía un escritor, un artista, confinado en su casa, entre cuatro paredes, hablando un poco de su vida cotidiana, de sus sentimientos, pero también de otras cosas que pudiesen también sacar a la gente del martillo continuo de datos tristes.
Yo me pregunto qué fue lo que le impulsó a ello.
Un poco impulsado por el ánimo de mis seguidores. Pedro, ¿por qué no haces que todo esto sea un libro? ¿Por qué te seguimos cada noche? Bueno, recibí mensajes, incluso algún por Messenger también, cartas como muy emotivas, ¿no? Diciéndome, soy una madre de 50 años, mi hijo y yo esperamos cada noche tu publicación. Es como nuestra ilusión del día dentro del confinamiento, dentro que no podemos salir, claro. Y todo esto, pues lógicamente, al final dices, bueno, si tanta gente me lo está pidiendo, si yo también siento que puede serlo, ¿por qué no llevarlo a cabo?
El escritor comentaba en la tarde de COPE un poco por encima el contenido de Cuaderno de Bitácora de una cuarentena.
El libro no tiene política, tiene lo que es crónica, tiene testimonio y sobre todo tiene muchos relatos, y muchos de ellos están relacionados con el coronavirus, pero hay otros relatos que verdaderamente son más de evasión, porque la gente que ha estado en contacto conmigo, mis lectores de Facebook, me lo pedían también así. Ha sido un libro que ha nacido muy a la par entre el escritor y la gente que, o sea, mis seguidores que comentaban y también opinaban en el muro de Facebook.
En ese sentido, Touceda ha expresado las sensaciones que tiene ahora cuando echa la vista atrás y relee lo que escribió hace tan solo unas semanas.
Sobre todo los primeros días hubo muchos sentimientos comunes, que fueron el de estamos metidos en una película de ciencia ficción, pero lo malo que no es una película de ciencia ficción, que es la realidad. Estamos metidos en una pesadilla, pero cuando tienes una pesadilla te levantas y dices, uff, menos mal, era una pesadilla. Pero aquí te levantabas y no era una pesadilla, era la vida real.
Además, el escritor ha señalado que siempre quiso que fuese un libro benéfico y por ello, bueno, pues el dinero que se obtenga irá destinado íntegramente a Cáritas.
tuve claro desde un primer momento, porque había tenido víctimas cercanas, tristemente, fallecidas por coronavirus, pues había decidido que yo lo que todos los beneficios del libro fuesen a parar a una asociación benéfica para luchar contra la pandemia. Eso lo tuve claro desde el primer momento, y luego tenía que buscar una editorial que también estuviese en la misma línea, que quisiera ceder los derechos.
Pero aunque finalmente lo haya conseguido, el camino para cerrar todos los acuerdos es verdad que ha sido complicado.
Nada fácil, porque digamos que los tres planetas nos alineásemos, pues ha sido complicado, porque también logísticamente las empresas no funcionan de la misma manera. Caritas desde el primer momento pues le encantó el proyecto, y luego pues la editorial, es una editorial pequeña pero prestigiosa, que tiene una revista literaria bastante seguida que se llama Las Nueve Musas, que es una editorial asturiana. Entonces pues nos pusimos en marcha verdaderamente el día 30 del confinamiento, más o menos se cerraron los acuerdos, y el día 45 acabé de escribir, porque también unos días antes fue cuando se permitió que los niños pudieran pasear, y luego progresivamente pues ha habido ya el poder bajar a la calle, las escaladas, etcétera, etcétera. Entonces, el leitmotiv del libro pues ya tampoco tenía tanto sentido, y luego por otro lado también, cuanto antes se pusiese a la venta, pues también antes iban a llegar los la recaudación para Caritas, que esta lucha, no nos olvidemos, sigue, ¿no? Entonces, por las características de la editorial con la que he publicado el libro, solamente se puede adquirir a través de Amazon, pero también se puede adquirir tanto en formato papel a un precio módico, 10 euros, y también en formato ebook al precio de 3 euros.
En este tiempo, Pedro ha explicado en la tarde de COPE todo lo que ha aprendido.
Siempre se aprenden cosas, y una de las cosas que he aprendido es que la convivencia en las casas es una de las cosas fundamentales, sobre todo en la pareja. Esto ha sido una prueba, nos ha puesto a prueba a muchos matrimonios, ¿no? Muchas parejas con su familia, ¿no? El estar en casa mucho tiempo juntos y el saber convivir. No es fácil convivir. O sea, yo creo que es una de las cosas que si consigues tener con tu pareja, con tu matrimonio, con tu familia, pues es un gran tesoro que tienes, y además que si te puede durar para siempre es lo mejor que te puede ocurrir, y es una de las cosas que se ha acabado en claro. Luego otra cosa, sobre todo al principio de la pandemia, pues es los gestos de solidaridad de la gente, esa unión que luego, bueno, tristemente pues se ha ido perdiendo por diversas causas, más justificadas o no, pero en principio, así a bote pronto, esas son las dos cosas que se me ocurren.
Sin duda, seguro que estas dos cosas y muchas más son las que van a quedar reflejadas en el libro Cuaderno de Bitácora de una Cuarentena. Recordemos que se trata de un libro benéfico cuyos beneficios irán destinados al proyecto Cáritas ante el coronavirus. Mientras tanto, seguimos poniendo las calles. A las 4:56 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, hay un montón de gente haciendo cosas, gente que es vital que se ponga en marcha para que España siga produciendo. ¡Buenos días! Disfrutando un montón con los mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Hoy es el Día Internacional de la Bicicleta y nos sirve para conocer cómo ha sido tu experiencia con la primera bicicleta, si ya la llegaste a tener pronto, si te llegó un poquito más tarde. Hay ponedores que estáis enviando la foto de vuestra bicicleta, como acaba de hacer Miguel C.E. Dice Pulpo, luego con unos 11 años recuerdo que me compraron la California. Me sentía como los bicivoladores. Y nos manda la foto de la California, amarilla, azul, con esa banda dorada, con esa banda brillante azul en la rueda, mejor dicho, no dorada, azul, un azul brillante, que lo recuerdo perfectamente, lo que yo he paseado con esa bicicleta. De verdad, Miguel, muchísimas gracias por la foto que nos dejas en nuestra página de Facebook. Recuerda que estás poniendo las calles en la cadena COPE, que en la próxima hora te vamos a contar cómo desde el pasado lunes vuelve a la normalidad los tiempos de conducción y descansos de los conductores profesionales. Será con Motorman. Antes tenemos que actualizar la información con Juan Andrés Ruer. Y sobre todo, si nos sigues, recuerda que yo aquí lo veo y te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Hay un montón de gente que está intentando dormir. Un abrazo a los insomnes y, por supuesto, a la gente que empieza a decir ya buenos días porque comienza a trabajar en breve. Estamos en COPE.